Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y hoy un invitado especial, César Azabache, quien nos va a ilustrar y va a conversar con nosotros sobre la situación penal que está rodeando las altas esferas políticas del país. ¿Cómo describiría usted, doctora Azabache, la situación en que nos encontramos desde el punto de vista de un abogado que observa?
Gracias, mi Augusto, Maite. A ver, yo creo que podemos vivir esto en tres planos, ¿no? Uno está la delatora, Karelim López, respecto a Castillo. Y creo que lo que predomina ahí es la ninguna claridad que Castillo ha tenido, ¿no? Castillo parece decir que nadie debería conocer la declaración de Karelim López. Suponemos entonces que él no la conoce, pero dice que falta la verdad. Y un giro entendido dice que no es sostenible jurídicamente. No tengo idea a qué se ha querido referir. En el segundo plano está la relación del caso con el Congreso. Y ahí me llama mucho la atención la nula reacción de Acción Popular. Es una bancada que tiene 5 congresistas descritos o mencionados en la declaración de Karelim López y que parecería, y mi lectura de las cosas no es equivocada, ayer solo ha salido en respaldo de ellos y no respecto al caso. En el tercer plano está la relación entre esta historia y la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación, hay que recordarlo, ha tenido 20 años afirmando que no puede desarrollar ninguna investigación de presidentes de la República. Con ocasión del caso Vizcarra, cambió de giro y creó este protocolo discutible, pero distinto, conforme al cual pueden abrir investigación, pero deben suspenderla de inmediato. Ahora, anoche lo ha dicho la Fiscal de la Nación, su despacho planea no cambiar de protocolo e insistir en que no se puede investigar ni siquiera preliminarmente al presidente mientras esté a cargo del mandato. Ha dicho que están investigando el caso colateralmente en cabeza de otras personas, pero que esta declaración no cambiar de parecer. Eso significa que tenemos, a pesar de la fuerza y el peso gravitacional de la noticia, un escenario entrampado, sin rutas claras de solución en este momento.
¿Sería una solución en este caso?
Es que esa es la parte que provoca más dudas, porque hace varios meses, anticipándonos a este tipo de escenarios desde sectores, comenzamos una discusión sobre qué necesitaría el Congreso, comenzar por él, para poder proceder en este tipo de asuntos sin quedar atrapado, como ahora parece que está, en los vericuetos del discurso sobre casos penales, que es muchísimo más estricto, muchísimo más riguroso en términos de evidencias, cualquier discusión política. Mientras el estándar para discutir estas cosas sea el de la prueba penal, vamos a tener discursos ambiguos, insatisfacciones, incompletitudes mal llenadas. Creo que el caso Vizcarra, sobre todo, el anuncio del fiscal Juárez, que dio origen a esa crisis, en punto a que estaba listo para acusar, 2 años después no hay acusación, el desenlace con la vacancia, noviembre del 20, ponen en evidencia que las crisis políticas no se deben resolver usando reglas penales que están creadas para otra cosa y que tienen otra velocidad de maduración. Entonces llevamos varios meses, 2 o 3 por lo menos, discutiendo si tiene sentido o cómo hacer para que los procesos por infracción a la Constitución, que son cosas diferentes, procesos por delitos comprobados, puedan tramitarse en el Congreso, liberándose de este anclaje en la cuestión sobre las pruebas. Han habido varias alternativas sobre la mesa: derogar el famoso artículo 117, que es el que y contiene las protecciones del presidente de la República, modificarlo para ampliar la lista de delitos, modificarlo para que quede claro que, como Marc Cairo ha venido sosteniendo, el defensor del pueblo también, los procesos por infracción a la Constitución son cosas distintas a los casos penales y no requieren pruebas penales en forma ni usar esas reglas. El Congreso, en lugar de discutir estas opciones, ha preferido enfocarse a destruir el sistema universitario, se ha quedado concentrado ese canje ejecutivo parlamento que creo que quedó en evidencia en el cortísimo periodo del premierato de Valer. Entonces, en realidad, la crisis, creo, nos coge desarmados, sin herramientas suficientes para procesarla equilibradamente y en el serio riesgo de tener que pasar un tiempo más en esta incertidumbre, en esta especie de equilibrio por debajo del nivel de cero en el que estamos ahora, ¿no?
Ahora, de lo que entiendo, César, es que la situación está entrampada porque hay como dos vías, ¿no? Hay una vía que es la que va a manejar el Parlamento propiamente por un procedimiento constitucional y la otra, el tema penal. Y dentro del tema penal también habrían inconvenientes porque la forma en que se está llevando a cabo el proceso necesita de algún tipo de contexto o instrumento para aplicar, si estoy entendiendo bien. El entrampamiento se da en ambos casos, en ambos caminos, en el del Parlamento y en el procedimiento penal propiamente.
Es exacto, ¿no? El procedimiento penal, cuando se produjo la decisión de la Fiscalía de la Nación de usar el protocolo del caso Vizcarra, abrir y suspender, la propuesta que estuvo sobre la mesa y que se discutió fue entonces crear un artículo de 5 líneas en el Código Procesal que dejara absolutamente en claro que, como muchos pensamos, la Fiscalía sí puede hacer una investigación preliminar y aumentar las evidencias de un caso de este tipo, aunque esté prohibida de acusar. El entrampamiento de la Fiscalía está ahí, en esta doctrina legal que asume la Fiscalía de la Nación, por la que pretende que no puede ni siquiera hacer esta investigación preliminar o inicial. El entrampamiento en el Congreso está por el proceso de la Constitución, que no está claro para nadie, no ha habido consenso sobre eso, puede lanzarse a pesar de las protecciones que tiene el presidente. También eso hay que removerlo, nadie ha removido los obstáculos.
Y en el medio, el tema más bien político, ¿no? Porque estos son las dos situaciones jurídicas que hay, uh-huh. Pero el asunto político es la presión que eventualmente se pueda generar por ejemplo, lo que ha pasado ayer, ¿no? Con estas noticias, estos elementos vinculados a lo que la señora Carelín, como Díaz ha mencionado, ya es de la opinión pública, ¿no? De alguna manera, hoy día en la población hay la sensación de que el presidente o eventualmente su entorno no ha hecho las cosas de manera adecuada y estamos en ese límite, vamos a decir las cosas como son, entre lo inadecuado y lo corrupto, porque eso es hoy día lo que la gente tiene como sensación. Ayer hemos visto al presidente que se ha estado dando unas vueltas por algunos lugares, le han gritado incluso que renuncie, o sea, el haber difundido las declaraciones o eventualmente el contenido de parte de esas declaraciones en la población ha generado ese efecto, que el presidente pierde legitimidad, al menos en Lima, no lo sé en el interior, bueno, estoy hablando obviamente desde donde uno tiene más capacidad de percepción, y eso abona también al hecho de que su figura se va debilitando. ¿Eso cómo debemos interpretarlo ante estos dos elementos que has mencionado, ¿no? El constitucional y el parlamentario, y el otro tema es el
como un riesgo, ¿no?
La población puede terminar de jugar algún papel en estas resolver un entrampamiento o no?
Lo que ocurre es que eso que has descrito genera un riesgo muy alto, que es normalizar este equilibrio desequilibrado y sostenerlo en el tiempo. Al costado de eso, la contención, que es lo que parece tener en agenda una parte del Congreso, quedarse en esta crisis y mantenerla flotando, puede producir, creo, temo, una explosión. Lo malo es que el código de referencia de explosiones sociales que tenemos ante contenciones de este tipo es el del 14 de noviembre, ¿no? Supone ir por el camino de la vacancia, que por su estructura, por su levedad, no permite construir una legitimidad alternativa sostenible, supone el riesgo de imponer en una presidencia temporal a la presidencia del Congreso, que no fue elegida para eso, supone el riesgo de repetir el breve ciclo de Merino, con todo lo que costó en heridos y muertos, por lo menos en la ciudad de Lima, pero también en movilización en otras ciudades. Entonces, una de dos, o ahora nos ponemos de acuerdo y discutimos seriamente todas estas cosas que se han aplazado en el tiempo, y creo comenzamos por abandonar esa prioridad a la reforma o al boicoteo de la reforma universitaria, o estamos creando una escena de permanente repetición, ¿no? Una escena en la que todos nos fugamos hacia la discusión penal porque no tenemos contenedores institucionales que nos permitan cesar las crisis políticas en términos políticos.
Yo quisiera volver unos pasitos atrás a tu comentario cuando mencionas la situación de Martín Vizcarra. Y me hago una pregunta que obviamente te la hago a ti, que la puedes contestar bien, la puedes contestar simplemente, y es, todos aquellos lugares jurídicos, judiciales, sancionadores, a los que no se puede llegar en el caso de Pedro Castillo a partir de la colaboradora eficaz López, tampoco se podría llegar en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Es decir, hay aquí un escenario en el cual Martín Vizcarra puede recuperar su curul.
Hay varias cosas que creo impiden hacer la comparación, ¿no? La primera es que por más sugestivas y potentes que son las evidencias o los testimonios que están rodeando a Castillo, todavía aquí falta lo que se ha convertido en estos 20 años en el testimonio o la evidencia directa, la que se refiere a él como persona. El caso de Vizcarra estaba construido alrededor de situaciones de su propia vida y su propio desempeño. Richard Cisneros era un personaje de su entorno. El testimonio que provocó su caída, el que se refería a los casos del gobierno de Moquegua y obras públicas, era un testimonio sobre él en una sala recibiendo un billete de dinero. La razón por la que la declaración de Carolyn López ha dejado esta sensación de gravedad e incertidumbre al mismo tiempo, creo que es esta, si lo contamos del 1 al 100, donde 100 es el testimonio más grave, el de Carolyn López es un 75, ¿no? Es uno que transita por todo el entorno de lo que había estado haciendo las personas alrededor de Castillo, pero no llega a Castillo. Ayer cuando César Nakazaki presentaba su resumen de lo que se ha estado diciendo en esas declaraciones, cerraba, yo creo que no era un cierre correcto para la envergadura del testimonio, pero cerraba diciendo que Carolyn López no había hablado de él personalmente, ¿no? Había hablado de su entorno, que ella no había descrito una organización que él encabezara, había descrito una red de contactos a su alrededor. Entonces creo que ambas situaciones no son comparables. Lo que sí creo que está ocurriendo es que el efecto acumulativo de estos últimos 6 años, contando desde el 16, serían 5 si uno cuenta desde el 17, en fin, son detalles, pero el efecto acumulativo de estas crisis está produciendo cambios en el estándar, lo que nos llega a convencer y de lo que nos llega a hacer perder la paciencia. Entonces ninguna crisis es comparable con la otra. Claro, la velocidad de los cambios es muy rápida, por eso yo puedo decir ahora que no hay ningún obstáculo institucional a que la Fiscalía de la Nación cambie la teoría de Vizcarra, pero han pasado solo 3 años entre una y la otra, ¿no? Y sin embargo la intensidad es tan alta que se puede hacer ese cambio. Me parece muy difícil, cierro con esto, Mirko, comparar las tres escenas.
De acuerdo, o sea, hemos regresado a la vieja frase, el presidente es honesto, el presidente no ha delinquido, el problema es quienes lo rodean.
No lo creo. Yo creo que estamos en una situación que se puede escribir más bien como el presidente está bajo sospecha y lo que quiere el sistema político es modificar las reglas de colaboración eficaz.
No sé si me
añadiendo la sospecha, evidentemente, pero ya es
exacto. Exacto.
Qué gusto.
Me tuve un problema técnico, pero quería preguntarle al doctor Azabache. Tiene la impresión, esta noticia comienza a circular el sábado al mediodía y va agarrando mucha fuerza y el domingo hierve todo, pero que las presentaciones en televisión ayer en Punto Final de tanto el doctor Nakazaki, abogado de la señora Carolyn, como de la fiscal de la Nación, como que le han bajado las revoluciones al tema para el evento en el área político. Puesto como bien puso al comienzo usted, Maite, que se mueve en el mundo de la justicia y en el mundo de la política en el Congreso. Pero como que la fuerza que llevaba ha bajado un poquito el huracán que venía.
Yo no sé si el huracán bajó, pero sí me queda claro que durante el fin de semana la noticia sobre la delación de Carolina López ha sido leída también desde el punto de vista de las expectativas por cerrar este ciclo de incertidumbres. Y entonces también es verdad que le hemos asignado al hecho de que Carolina López delate sobre el caso el sentido del testimonio final. Y claro, el de Carolina López no llega a ser el testimonio final. De varias maneras, en el relato que Nakazaki ha confirmado ayer, los parientes y el entorno de Castillo sugieren una semejanza con las denuncias que se hicieron en su día sobre los hermanos del presidente Toledo. Lo que ocurre es que no estamos a principios del siglo, estamos en el 22. Entonces también las noticias sobre el entorno delictivo sospechoso de un presidente, luego de los $20,000 en el baño del señor Pacheco, luego de la narración de estas amenazas que no hay que pasar por alto a la vida de Carolina López y a sus hijos, dan un volumen diferente, ¿no? Entonces por eso le decía a Mirko hace unos minutos, no estamos yendo para atrás. Estamos girando en una espiral que no termina de cerrarse y en el que las señales institucionales ambiguas, como la insistencia anunciada para el día de hoy de regresar sobre la ley que trata de limitar el plazo de la colaboración eficaz, se vuelven dramáticas. No creo que hoy día ya no es una hipótesis entender que la ley de colaboración eficaz que se está discutiendo en el Congreso aplica antes que nadie, que para nadie, para el presidente Castillo, porque es este testimonio el que hemos estado discutiendo estos días el que va a tener solo, o tendría solo, 8 meses de plazo para poder ser tramitado. Entonces, en general, creo que la espiral no funciona, creo que nos daña mucho, porque está pretendiendo sostenerse como estable, es decir, de alguna manera el sistema nos está llevando a vivir así este tiempo, no tiene válvulas de solución, y eso lo que produce, o lo que temo que puede producir, es una enorme rebaja en las expectativas ciudadanas sobre una autoridad, un gobierno, un sistema político mínimamente transparente, ya ni siquiera digamos representativo.
Y lo que podríamos estar entonces viendo es una situación en donde aparecen muchas evidencias de corrupción, no poder hacer nada. O sea, con lo cual la vía que te queda otra vez sería la protesta de la gente en la calle. O sea, si es que esto llegase a un nivel tal en donde es increíble, pero estaríamos en una poría, como dirían los griegos. O sea, no tiene solución esta cuestión ni por A ni por B, es una locura.
Hoy día no la tiene, y hoy día creo que la situación es más grave que solo empujar a la calle. Creo que lo más grave de esto es que puede permitir que la calle se vuelva indiferente y que nos están imponiendo una situación de asfixia institucional en la que tengamos que terminar bajando la cabeza y resignarnos a que no hay camino de salida. Y eso creo que no es aceptable. Creo que si algo tenemos que hacer ahora es encontrar una ventana por la cual podamos formar espacios de resistencia ciudadana, de resistencia ética, o dejar en claro que esto no es tolerable. Puede ser la calle, pueden ser las redes, puede ser la prensa, pero tenemos que tener una manera de resistir a esto.
Importante lo que dices, porque en verdad, o sea, la calle otra vez vendría a ser la última medida, pero hay que empezar a tener entonces la conciencia de que en verdad la situación no está bien. O sea, porque ahora lo que puede pasar es que ante el hecho de que esto, como decía Augusto, se vaya desinflando, evidentemente los ciudadanos tienen que seguir viviendo y trabajando, y obviamente estos son problemas a veces de otro nivel, se vaya perdiendo allí en las agendas y finalmente transcurre todo esto en un equilibrio, como tú dices, malsano, ¿no? Porque finalmente nos vamos a acostumbrar a esta situación. O hay que empezar a hacer que la gente de alguna manera también tome algún tipo de acción. O sea, las redes sociales es un mundo, pero ¿cuál podría ser el punto acá de por dónde podría resolverse esta historia? Porque también, claro, salir a la calle y gritar implicaría que, como tú dices, vayamos a la situación del 14 de noviembre con lamentables resultados y a partir de ahí ya que se desmorone eso, ¿no? Y eso sí sería un drama, ¿no?
Sí, yo creo que en el mientras tanto, que es lo que toca, porque al final del día, además, la calle no es un escenario que nosotros, adultos contemporáneos, podamos controlar, pero en el mientras tanto creo que hay ciertos espacios institucionales a los que hay que apostar, ¿no? Voy a poner un ejemplo, todos recordamos que hace algunas semanas el presidente Castillo transitó o deambuló, no sé cuál queda mejor, por el primer piso del Palacio de Justicia sin que nadie lo recibiera. Creo que el testimonio ya de la Fiscalía de la Nación termina de explicar esa escena, ¿no? También transitó por la oficina de la Fiscalía de la Nación, pero ahí sí se le recibió, de modo que ahora queda más o menos claro que el señor Castillo cree que si entra al Palacio de Justicia, que es un poder del Estado autónomo, le van a abrir las puertas y no se las abrieron. Eso creo que muestra en términos de actitudes cuánto significa el judicial en este momento. Tenemos un riesgo enorme y es que este Congreso, en medio del entrampamiento en el que estamos, quiere imponer magistrados en el Constitucional. De hecho, los mandatos están vencidos, pero conservar el Constitucional, que la Defensoría del Pueblo es un espacio también que ha mostrado autonomía, aunque no le guste a todos, no está alineado en el sistema de tires y aflojas. El judicial, hay que empezar a pensar, creo, además de nosotros mismos y nosotras mismas, a crear espacios institucionales de resistencia o abonar en los que ya existen, en los pocos que nos están quedando.
Gracias, doctor Lazarache.
Encantado, gracias a todos.
Comentario sobre, me ha dejado pensando sobre las puertas que se le pueden cerrar a Castillo y probablemente sobre los peligros del maximalismo, que es donde estamos metidos también en cierto sentido, ¿no? Muchísimas gracias por venir y por aclararnos a nuestro público y a nosotros aspectos claves del problema que vivimos ahora, y esperamos tenerlo con nosotros pronto.
Encantado, muchas gracias, amigo. Augusto, Maite, a las órdenes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.